Buenas tardes a todos. Es bueno verlos como siempre. Existe una controversia desde hace mucho tiempo sobre los beneficios de la leche materna en comparación con las alternativas. La pregunta ¿es la leche materna natural más efectiva que las cosas que se mezclan en un laboratorio? Ahora bien, la leche materna, si saben algo al respecto, yo no sabía mucho al respecto, investigué un poco, pero la leche materna es muy efectiva. Proporciona la nutrición ideal para los bebés. Y contiene, como vi y descubrí en mi investigación, lo que llamaron una combinación casi perfecta de vitaminas, proteínas y grasas que un bebé necesita para crecer. La leche materna ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Piensen en un bebé que acaba de llegar al mundo, en todos los diferentes microbios, gérmenes y cosas a las que está expuesto. La leche materna en realidad ayuda a reducir el riesgo de enfermedades futuras. Cosas como asma, alergias, diabetes, me sorprendió ver eso, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Por lo tanto, los bebés que beben leche materna natural son menos susceptibles a esos problemas más adelante en la vida. Además, la leche materna también ayuda al desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de los ojos. Así que, para que un bebé pueda pensar y moverse con el cerebro y el sistema nervioso, e incluso poder ver, nuevamente, eso se ve reforzado por la ingesta de leche materna. Probablemente, el beneficio más importante, más significativo y quizás más obvio de la leche materna para un bebé es que es menos agresiva para su delicado sistema digestivo, sus intestinos. Pensando en que lo que el cuerpo frágil de un bebé puede tolerar, la leche es mucho más fácil para el bebé. Así que esa es realmente una de las varias razones por las que la leche materna se considera el alimento perfecto para los bebés. Y, por supuesto, lo que Dios hizo es mucho mejor que lo hecho por el hombre. Ahora bien, ese mismo Dios que produjo y creó la leche materna, ese mismo Dios usa la leche como una analogía muy poderosa para ayudarnos a entender sus verdades, a entender las cosas de las Escrituras. Los bebés necesitan leche y, por supuesto, nosotros como pueblo de Dios también necesitamos leche. E incluso los cristianos maduros, comenzamos con leche, pero con el tiempo, por supuesto, debemos pasar a la carne para crecer. Así que hoy vamos a ver la importancia de pasar de la leche de la palabra de Dios a la carne de la palabra de Dios para el alimento y la supervivencia espiritual. Ahora bien, todos los que están escuchando este mensaje, todos ustedes, todos nosotros estamos en diferentes puntos de nuestro viaje espiritual. Tenemos entre nosotros algunos que son miembros prospectos, personas que recién están entrando a la iglesia, tal vez recién están siendo expuestas a las verdades de Dios, o al menos acaban de tomar la decisión de venir a la iglesia. Por supuesto, tenemos a los que se bautizaron recientemente. A los miembros prospectos que estudiaron las verdades, reconocieron y se dieron cuenta de que esta es la iglesia de Dios. Decidieron bautizarse y están al principio de su camino. Tenemos personas entre nosotros que han estado en la iglesia durante varios años. Tal vez hayan pasado por algunas Pascuas, hayan asistido a varias fiestas. Han pasado algunos años desarrollándose y siendo un cristiano. Y, por supuesto, tenemos a aquellos que han estado en la iglesia durante varias décadas. Han estado en la iglesia durante mucho, mucho tiempo. 20, 30, 40, 50, 60 años, sino más, en la verdad de Dios. Así que todos somos hermanos. Todos estamos en diferentes niveles, pero lo único que tenemos en común es que todos tenemos que comer, todos tenemos que seguir tomando alimento espiritual, ingerir alimento espiritual, de lo contrario, moriremos. Si una persona no come físicamente, muere. De la misma manera, si una persona no come espiritualmente, muere. Algunos en la audiencia se alimentan exclusivamente de leche, y ahí es exactamente donde deberían estar. Y su dieta principal es la leche espiritual de la palabra de Dios. Algunos en la audiencia se alimentan, o deberían alimentarse, principalmente de carne espiritual. Mientras escuchan hoy, mientras repasamos esto hoy, Piensen en dónde se supone que deben estar, y piensen en dónde se supone que deben estar en lo que respecta a Dios. Piensen en eso. Si están en la etapa de la leche, no intenten pasar a la carne. Si deben estar en la etapa de la carne, no se queden atrapados en la leche. No quiero adelantarme, pero mientras me escuchan hoy, quiero que se aseguren de tener esto en cuenta. Ahora, volvamos a este tema de los bebés. Es interesante que cuando entramos en la iglesia, somos llamados bebés en Cristo. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Vienen a en la iglesia, oyen a alguien que tal vez sea nuevo, ese es un bebé en Cristo. Es una forma interesante de decirlo. 1 de Pedro, capítulo 2, vamos a retomarlo en el versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Ahora bien, esa palabra niños, siempre sonrío cuando la veo. Es una palabra un poco divertida, pero niño simplemente significa bebé. Tal como diríamos bebé hoy en día, pero la versión King James usa bebé. Por ejemplo, dejen su mano aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, y regresen a Lucas. Vayan a Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2. Vamos a leer algo aquí bastante familiar, pero solo para dejar en claro mi punto. Lucas capítulo 2, versículo 16. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Una vez más vemos esta palabra niño, simplemente significa bebé. Son solo los traductores de la versión King James. El lenguaje de esa época era niño, pero cuando escucho y pienso en bebé, simplemente suena mucho más cómodo, mucho más familiar. A medida que avanzamos, puedo decir niño, puedo decir bebé, pero quiero decir bebé, y esa es la imagen que quiero que tengamos. Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro nos dijo que, como bebés recién nacidos, necesitamos la leche espiritual no adulterada para crecer. Ahora, es curioso que a un adulto se le pueda llamar bebé. Sabemos lo que es un adulto y sabemos lo que es un bebé, pero tenemos a estos adultos y adultos siendo llamados bebés. Segunda de Corintios capítulo 5, echemos un vistazo allí. Segunda de Corintios capítulo 5, leeremos el versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una de las razones por las que se nos llama bebés, hermanos, es porque la conversión para nosotros es un nuevo comienzo. Piensen en un bebé es un nuevo ser humano que viene al mundo. Cuando nos convertimos, para nosotros es un nuevo comienzo. Somos como, por analogía, análogos a un bebé. Somos una nueva creación, al igual que un nuevo bebé humano que es una nueva creación. Como dice el versículo, las cosas viejas, la vieja manera de pensar, las viejas formas de pensar, de actuar, las actitudes, las perspectivas, todas esas cosas, hermanos, se vuelven nuevas. Es un nuevo comienzo. Es una pizarra en blanco. Nuestros pecados pasados son perdonados. Es como ser un bebé, un nuevo bebé en el mundo. Ahora bien, no quiero que nos confundamos. Ser un bebé en Cristo, una nueva creación, es diferente a nacer de nuevo. Esto es lo que confunde al mundo. Ellos piensan, soy un cristiano nacido de nuevo, sin entender que no podemos nacer de nuevo en esta vida. Así que las analogías son similares, pero son muy, muy diferentes. Vayan al capítulo 5 de 1 de Juan. Para ser más correctos, somos engendrados como recién nacidos o como nuevos cristianos, como bebés en Cristo. Somos engendrados, no nacidos. 1 de Juan capítulo 5. Hay una gran diferencia. 1 de Juan 5, 18. 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hay una gran diferencia. Nicodemo y Cristo tuvieron una interesante discusión acerca de nacer de nuevo, donde Cristo continuó explicando que cuando nacemos de nuevo, somos cambiados. Somos como el viento. Nos convertimos en espíritu, obtenemos nuevos cuerpos. Como cristianos engendrados, todavía nos estamos desarrollando. Todavía nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre. Para seguir con esa analogía, entiendan que cuando hablamos de ser un bebé, es una analogía hacia el crecimiento cristiano. El objetivo de cualquier bebé, en este caso, espiritualmente hablando, es, o físicamente, se aplica a ambos, el objetivo de cualquier bebé es crecer, no es permanecer como un bebé. Y en parte, una forma de crecer es tomar alimento espiritual, tomar esa dieta especial que está perfectamente formulada y preparada para que un bebé pueda crecer. Esta dieta especial viene en forma de leche. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2, aquí está Pablo. Os di a beber leche, y no vianda. Porque aún no erais, ni sois capaces todavía. Los bebés necesitan leche cuando son pequeños. No pueden tolerar la carne. Imagínense darle a un bebé un trozo de carne, el bebé no sería capaz de ingerirla. Es una forma muy poderosa de pintar el punto, de exponerlo. Los bebés no pueden comer carne, solo pueden manejar la leche. ¿Y de dónde viene esa leche? Pues bien, esa leche viene de la madre. Esa leche materna, ese alimento, viene de la madre. Cuando somos jóvenes en la fe, también necesitamos la leche de nuestra madre. Ya ven que el cuadro se está pintando. La iglesia ha entendido eso desde hace mucho tiempo. ¿Quién es nuestra madre? La iglesia es nuestra madre. Dios es nuestro padre y la iglesia es nuestra madre. Gálatas 4, 22 al 26 habla de Jerusalén como la madre de todos nosotros. Es algo muy importante para estudiar, para recordar, pero va más allá y prueba, esos versículos ayudan a probar que la iglesia es nuestra madre. Una vez más, Dios es nuestro padre. Cada bebé, espiritual y físicamente, tiene una madre y un padre. Así que como bebés en Cristo, no es diferente. La leche espiritual viene de la madre. Así que existe la carne, para el caso, todos los alimentos. Piensen en una madre, tantas madres en todo el mundo que preparan comida para sus bebés, para alimentar a sus bebés. Dios eligió una manera maravillosa de explicar y describir el alimento espiritual que todos debemos ingerir. Una madre prepara el alimento para que lo comamos, y la leche, así como la carne de la doctrina, la enseña a la iglesia, nuestra madre espiritual. De modo que cuando somos bebés o hijos e hijas engendrados en Cristo, nos desarrollamos en el vientre de la iglesia y, si no nos apartamos, con el tiempo naceremos de nuevo y nos convertiremos en Dios. Así que nuestra madre espiritual, las enseñanzas de la iglesia, nuestra madre espiritual se realiza a través del ministerio. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. A medida que continuamos construyendo aquí, Efesios capítulo 4. Este alimento se presenta, se distribuye a través del ministerio, como veremos aquí, Efesios capítulo 4, versículo 12. Eso en realidad comienza en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que esta leche y esta carne, como hablaremos más adelante, pero esta leche es provista por la iglesia, nuestra madre, a través del ministerio. ¿Ven cómo funciona? Sin leche, no podemos sobrevivir. Sin leche. De hecho, sigamos leyendo aquí, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sin la leche de la palabra, Sin las doctrinas más básicas de la Iglesia, podemos ser inestables como bebés. Piensen en lo vulnerable que es un bebé. Podríamos ser fácilmente manipulados, podríamos ser fácilmente engañados si no tenemos esa leche que viene de una madre. Es muy importante. Y como bebés, tenemos que aceptar esa leche. Ya saben, la mayoría de los bebés son demasiado pequeños para saber que deben rechazar la leche. Pero imaginen a un bebé que rechaza la leche de su madre, imaginen eso. Imaginen a un bebé, ya saben, la madre va a alimentar a ese bebé que tiene hambre, que llora, la madre va a alimentar a ese bebé y el bebé se niega a tomar la leche. Es difícil siquiera pensar en cómo algo así es posible. Aún más colorido, imagínense de niño acercándose a su madre y diciéndole, ¿sabes qué? No quiero nada de la comida que me preparaste. No quiero nada de esa comida que cocinaste, o me estoy quejando porque no me gusta lo que me preparaste. No me gusta lo que me estás dando de comer. Imaginen a un niño acercándose a su madre y diciéndole eso. No va a salir bien. Probablemente no va a salir bien. No le recomendaría que lo intentara. ¿Por qué? Porque esa madre, su trabajo es preparar y servir la comida para ese bebé o para ese niño la ingiera. Un niño no está en posición de decirle a su madre lo que hará o no hará. Ahora bien, los padres de hoy son diferentes, pero no es así como debería ser. Hermanos, nosotros también debemos tener mucho cuidado de quejarnos o rechazar la dieta, las cosas que prepara nuestra madre espiritual, las cosas que prepara la Iglesia, que nos da por medio del ministerio de Dios para que las comamos, para que las ingiramos. Queremos ser muy cuidadosos como aquel niño que no podíamos imaginarnos acercándose a su madre y diciéndole, mira, ¿sabes qué? No quiero nada de esa comida que me preparaste, queremos ser muy cuidadosos de hacer eso. Ahora bien, espero que no haya personas que hagan eso. Y si es así, que sean muy pocos. Y si es así, si eso ha sucedido alguna vez, algo que debemos considerar cuando pensamos en el hecho de que la Iglesia es nuestra madre, el ministerio es responsable de preparar la dieta de la Iglesia, y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos ingerir, las cosas que debemos comer. Es muy importante entender y digerir completamente las doctrinas de la leche de las Escrituras. Ahora bien, ¿cuáles son las doctrinas que se consideran leche? ¿Cuáles son? Vayamos al capítulo 6 de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Comencemos a echar un vistazo a algunas de estas doctrinas que se consideran leche. Hebreos capítulo 6. Es interesante que estas escrituras nombran varias de estas doctrinas que se consideran leche. Hebreos capítulo 6. Comenzaremos a profundizar aquí. Leeremos varios versículos. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ya ven, gustaron allí, es una forma interesante de decirlo, gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible, está diciendo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, vaya, eso es poderoso. Imagínense crucificar a Cristo nuevamente. Usted está consciente de ello, de su crucifixión, sabe lo que representaba y sabía lo que significaba. A pesar de eso, ¿saben qué? Voy a crucificarlo nuevamente. Nadie en su sano juicio haría algo así. Pero lo que está diciendo es que, si rechazamos o nos alejamos del gusto de la buena palabra y de haber sido iluminados, esas son las consecuencias. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estas doctrinas son alimento espiritual? Permanezcamos aquí en Hebreos y observemos Hebreos 5, 12, justo encima de Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Acabamos de leer acerca de estos principios que continúan en el capítulo 6 para hablar de estos mismos principios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Estamos viendo que estas doctrinas fundamentales para un nuevo cristiano se conocen como leche. Son fundamentales para un nuevo cristiano, y por supuesto, para un cristiano experimentado, porque es el fundamento para un nuevo cristiano. No hace falta decirlo, sin embargo, lo diré, esas doctrinas básicas de la leche son el fundamento para los cristianos experimentados, ese es el punto. Lo que está diciendo Pablo es que, si nos apartamos o nos alejamos de esas cosas, como nuevos o experimentados cristianos, crucificamos al Hijo de Dios nuevamente. Algo que no queremos hacer. Aquí nos tomaremos un poco de tiempo para repasar algunas de estas doctrinas de la leche y, a medida que las vayamos analizando, comprenderemos que, en la mayoría de los casos, el mundo se queda atónito o completamente confundido con estas doctrinas que Dios llama leche. Piensen en la leche. Bien, eso es para los bebés, pero el mundo está confundido o atónito. Yo me quedé atónito cuando llegué a la iglesia con estas doctrinas que Dios simplemente llama leche. No queremos que eso se pierda en nosotros. La primera doctrina de la leche que tenemos aquí habla del arrepentimiento de las obras muertas. Vayamos al capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3, arrepentimiento de las obras muertas. Voy a ir repasando estas doctrinas. Como mencioné al principio, a medida que avanzamos, para algunos de ustedes que son nuevos, estas doctrinas de la leche son muy nuevas para ustedes y para otros que han estado aquí por un tiempo. Obviamente, estas son cosas de las que también quieren estar conscientes, pero en Mateo capítulo 3, vamos a echar un vistazo a la primera doctrina de la leche como la denominó Pablo, el arrepentimiento de las obras muertas. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, piensen en esto. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que, tanto en Juan como en las primeras palabras registradas aquí del ministerio de Cristo, se incluye la palabra arrepentirse, y Dios decidió comenzar de manera muy básica, arrepentíos. Arrepentirse significa cambiar. Y en este caso, ¿cambiar de qué? De las obras muertas. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Arrepentirse o cambiar de obras muertas. Gálatas 5, versículo 19. ¿Cuáles son esas obras muertas? Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, fiestas, y cosas semejantes a estas. Esa es una lista bastante larga, pero la lista podría ser aún más larga y cosas por el estilo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recuerdan, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Cambia, ¿cambiar de qué? De las obras muertas. Si cambian a partir de estas obras muertas, tienen la oportunidad de estar en el reino de Dios. Muy básico, leche. Fácil de entender. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3. Como nuevos cristianos, aprendimos que estas obras muertas, esa lista que repasamos podría haber sido más larga, esas obras pueden mantenernos fuera del reino de Dios. Hechos capítulo 3. A medida que comenzamos a entender eso, nuestras mentes comenzaron a cambiar, nuestro pensamiento comenzó a cambiar. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos, y, ¿qué? Convertíos, cambiar, Arrepentíos y convertíos, ¿por qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando cambiamos, cuando somos convertidos, ¿qué sucede? Nuestros pecados pasados son borrados. La pizarra queda limpia. Tenemos un nuevo comienzo. Ahora podemos seguir adelante con una conciencia limpia. Ese era el punto. Ese era el punto del arrepentimiento de las obras muertas. Es por eso que Pablo, cuando mencionó la doctrina de la leche, comenzó con eso. Luego pasó a la siguiente doctrina de la leche, que es la fe en Dios. ¿Qué es la fe? Escuché hablar de esa fe en un mensaje reciente. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, comúnmente llamado el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11. ¿Qué es la fe? Pablo habla de la siguiente doctrina de la leche, como fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer algo, incluso si no lo vemos en realidad, incluso si no lo hemos experimentado con nuestros sentidos. Pasemos al versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea primero que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, que se esfuerzan por hacerlo. Para ellos es importante. Como cristianos, debemos tener fe para agradar a Dios. ¿Por qué se agrada Dios con eso? ¿Por qué se agrada Dios en creer algo que no hemos visto? Bueno, ¿cómo se sienten cuando alguien les cree o toma su palabra? ¿Les dicen algo y ellos les creen? No tienen que mostrarles necesariamente todo para que les crean, confían en ustedes. Creen que lo que les están diciendo es verdad. ¿Cómo se sienten cuando alguien simplemente toma su palabra? Bueno, eso es lo mismo con Dios. No he visto a Dios. No he visto a Dios personalmente. Ustedes no han visto a Dios personalmente con sus propios ojos, sin embargo, creo que Él existe. Creo, tengo fe en que, si busco a Dios diligentemente, Él me recompensará por ello. Ustedes no son diferentes. Eso es algo que tienen que creer. Eso es algo en lo que deben tener fe. Y si hacemos eso, hermanos, Dios se agrada. Juan 5, Juan 5, fe en Dios. Juan capítulo 5. Hablamos de que Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente. Juan 5, versículo 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, cree en el Padre, este es Cristo hablando, el que oye mi palabra, y cree en el Padre que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente. Pero hermanos, tenemos que creer eso. En primer lugar, tenemos que creer que Él existe, que Él es y, por supuesto, que Él nos recompensará si le buscamos diligentemente. Creer en Dios conduce a la vida eterna. Estábamos muertos en pecados, recuerden al viejo hombre, las cosas viejas que pasaron. Estábamos muertos en pecados, pero con el tiempo nos convertimos en bebés engendrados, tenemos una oportunidad de vida eterna. Así que esos son solo dos puntos de las doctrinas de la leche. Ahora es tiempo de que actuemos. Nos hemos arrepentido, hemos cambiado, y luego tenemos fe. Ahora debemos actuar en las cosas que creemos, y esa es la siguiente doctrina de la leche de Marcos 16. Vayamos a Marcos 16. Esta es la doctrina del bautismo. Marcos capítulo 16. Ahora es tiempo de actuar en esa fe. Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, 16. El que creyere, interesante, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado, así que no es suficiente, hermanos, simplemente creer en Dios o decir que creemos en Dios. Si le creemos, tenemos que hacer algo al respecto. Debemos actuar según la fe que clamamos tener. En este caso, ese acto es el bautismo. Ser bautizado. El bautismo es una demostración externa de lo que decimos creer. No es una coincidencia que cuando somos bautizados lo hagamos delante de testigos. Hay testigos allí. No nos bautizamos solos en casa en una bañera y enviamos un correo electrónico diciendo: está bien, me bauticé, está hecho. No, es algo que hacemos delante de testigos. Hay una ceremonia adjunta. Hay cosas que se dicen al respecto, cosas que se hacen. Es una demostración externa de lo que creemos, pero simboliza mucho más. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. El bautismo, por supuesto, es una muestra externa de nuestra fe, de nuestra creencia, el hecho de que nos hemos arrepentido y cambiado, pero es mucho más. Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Recuerden que el viejo hombre murió. Leímos acerca de eso. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas se hicieron nuevas. Fuimos renovados y luego engendrados. Se limpió esa pizarra. Fuimos sepultados en Cristo. Así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó y se levantó, nosotros también tenemos la oportunidad de resucitar y podemos caminar en novedad de vida. Así que el bautismo simboliza un entierro, así como una limpieza. Es en agua. Nos metemos en agua. Así que simboliza un entierro, una limpieza. Es un acto de nuestra fe. Tiene otro propósito más, Primera de Corintios capítulo 12, y note que dice la doctrina de bautismos. Piensen en todas las diferentes cosas a las que está vinculado el bautismo. Renovación, limpieza, y aquí hay otra más. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, fuimos bautizados, hermanos. Cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que oficialmente somos hechos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Ahora somos uno de esos llamados, los miembros de la Iglesia de Dios, un miembro de la Iglesia de Dios, y somos parte de esa hermandad, de ese cuerpo. Todas las bendiciones, los desafíos, todas las cosas que acompañan el ser parte de la Iglesia, ahora somos parte de eso. Somos hijos engendrados que hemos bebido de un mismo espíritu. Esas son simplemente las tres doctrinas de la leche. Piensen en lo poderoso que es esto, pero lo siguiente es la imposición de manos. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, la imposición de manos. Por cierto, esta es otra razón por la cual el bautismo por nuestra cuenta en una tina en casa no funcionará, como veremos aquí. Hechos capítulo 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, como continúa, y algunos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Bajemos al versículo 17. Entonces les imponían las manos, y, ¿qué sucedió? Recibieron el Espíritu Santo, así que, tienen una persona que es bautizada. Si han visto una ceremonia de bautismo, recuerdan su propia ceremonia de bautismo, después de que fueron sepultados en el agua, y se levantaron y salieron, ese ministro o esos ministros le impusieron las manos. ¿Por qué? Para recibir el Espíritu Santo. La imposición de manos hace un par de cosas. 1. Muestra el gobierno de Dios. Ilustra el gobierno de Dios. El Espíritu de Dios es dado por el Padre. Él da su espíritu, pero el Padre no desciende personalmente y les da su espíritu, no, Él lo hace a través de su gobierno, a través de su ministerio. Ese ministerio, en el caso del bautismo, impone las manos sobre el miembro y ora y pide a Dios para que le dé su espíritu. Pensemos en el gobierno de Dios. El Padre está en la cima. Después está Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia y luego está su ministerio. Leemos acerca de los diferentes rangos dentro del ministerio. Pero el Padre distribuye su poder. lo distribuye a través de manos humanas, y eso muestra la importancia de su gobierno. También muestra que Dios obra a través de la carne. Este Dios todopoderoso, omnipotente, que creó el universo, que se sienta y se para en la cima de todo, todavía obra a través de la carne. Los líderes humanos son una parte importante del plan de Dios al trabajar con la humanidad. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Hay una imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, pero veremos otro propósito en Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando una persona es ungida? Ese ministro coloca aceite en la frente de ese miembro y luego pone sus manos sobre esa persona y le pide a Dios que lo sane. Una vez más, vemos el poder de Dios obrando a través de manos humanas. Eso es significativo. Muestra a los miembros de la iglesia. Muestra al mundo entero. Piense en el mensaje que contiene, que este Dios todopoderoso está obrando a través de manos humanas, y más particularmente, a través de las manos de aquellos que son sus representantes, su gobierno. La unción, simplemente ese proceso de unción mantiene al ministerio en contacto con los miembros y mantiene a los miembros en contacto con el ministerio. Y esa es solo una doctrina, y piense en la imposición de manos, en este caso, para ser sanado. Ahora, la siguiente doctrina de la leche es la resurrección de los muertos. Ahora, yo diría, si, ya saben, la leche tuviera ciertos niveles, ya saben, no soy un experto en leche, pero tal vez leche que esté más fortificada. Personalmente creo que la siguiente es justamente eso, la resurrección de los muertos. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo eso? Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Vamos a ver a Pablo, él está siendo juzgado y está hablando con el rey Agripa. Hechos 26. Ahora, todavía estamos hablando de leche aquí, pero esto es. Tal vez eso es un batido. Es bastante espeso. Es bastante interesante. Vayamos allí, Hechos 26. Solo una pregunta, pero establece mi punto. Hechos 26, versículo 8, aquí está Pablo respondiendo a Agripa. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Agripa, ¿por qué es tan increíble? ¿Por qué es tan difícil para ti creer y entender? Y no solo tú, rey, sino todos ustedes que están bajo el sonido de mi voz, ¿por qué es tan difícil para ustedes entender que Dios puede resucitar a los muertos? Ahora, en defensa del rey de Agripa, eso es algo que es algo increíble. Una persona muere y está allí acostada. Está en la cama, acaba de morir, o en el ataúd, o en la tumba. ¿Me estás diciendo que Dios puede resucitar a esa persona? Bueno, Pablo está diciendo, ¿por qué es eso tan difícil para ti de creer? Una de las cosas más difíciles o desafiantes de entender o creer es que Dios resucitará a la gente de entre los muertos, pero no debería ser tan difícil para nosotros creer que Dios dio vida en primer lugar. ¿Es que de alguna manera Él no puede dar vida de nuevo? ¿Dio vida una vez? ¿No puede dar vida de nuevo? La resurrección sorprende a la gente, pero no debería. Dios ha estado hablando de esto durante miles de años. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Dios ha estado hablando de la resurrección durante miles de años. Daniel 12, versículo 2. Esta es una profecía. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, eso significa que están muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muerte para Dios, Él está haciendo que parezca que la persona simplemente está dormida. Todos estábamos dormidos anoche. ¿Y qué? Nos despertamos. Bueno, Dios está diciendo que las personas muertas en varios niveles de descomposición eventualmente despertarán. Se despertarán de nuevo. Estarán vivas de nuevo. Dios puede dar vida a los que no tienen vida. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. No hay necesidad de temer a la muerte. Piénsenlo. Cristo murió y resucitó. Eso fue simplemente un ejemplo. Y Dios está diciendo que podemos ser así. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Ahora, eso puede sonarles chocante, pero leamos esto. En realidad, debería sonarles familiar. 1 Corintios capítulo 15. Si no hay resurrección de los muertos, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? 1 Corintios 15, lo retomaremos en el versículo 13. Leeremos varios versículos aquí. Todo esto tiene que ver con la resurrección. 1 Corintios 15. Lo tomaremos en el versículo 13. Bien. 1 Corintios 15, comencemos en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Así que ese es el tema. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección, entonces eso significa que toda esta narrativa, todo este asunto acerca de que Cristo resucitó de entre los muertos es falso. Y si Cristo no resucitó, versículo 13. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sí. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Así que si todo este asunto de la resurrección de los muertos, si esto es falso, si esto es algo que simplemente inventamos, entonces todo este asunto de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y limpió nuestros pecados y todo eso es falso, y nuestra fe está basada en nada. Estamos perdiendo el tiempo. Eso es lo que está diciendo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, como leí. Aún estáis en vuestros pecados. Aún más significativo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que están en la tierra se quedarán allí. Nunca regresarán si no hay resurrección de los muertos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Dios, de hecho, nos resucitará y cambiará nuestros cuerpos viles para que se parezcan a su cuerpo glorioso. De eso se trata la doctrina de la resurrección de los muertos. Si Él no va a hacerlo, entonces, hermanos, ¿cuál es el punto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto, sabemos que Él lo está haciendo. Contamos con ello. Yo cuento con ello. Ustedes cuentan con ello. La última doctrina de la leche en la lista es el juicio eterno. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Echemos un vistazo aquí. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Último versículo del libro. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, hay consecuencias para nuestras acciones, buenas o malas. Ya saben, hay consecuencias para nuestras acciones, pero buenas. También las hay buenas, pero también, por supuesto, malas. Y la cosa es que Dios no tiene que ir a hacer una investigación, enviar un investigador privado para averiguar qué pasó. Dios ve las cosas secretas. Él sabe exactamente lo que pasó. Él sabe exactamente todos los hechos, todas las evidencias. Dios lo tiene todo. Él conoce nuestros secretos. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Esta idea del juicio eterno. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos sabemos lo que significa estar delante de un juez. Tal vez algunos de nosotros hemos experimentado eso. Lo hemos visto en películas, televisión, en las noticias. Cuando están ante un juez, el juez mira la evidencia y toma una decisión. Decide si la persona es culpable o no culpable. La evidencia en este caso son nuestras acciones, hermanos. Son nuestras acciones, y no solo las nuestras, sino las de todos en el mundo entero. La evidencia son nuestras acciones. Sin embargo, seremos juzgados. Seremos juzgados de manera diferente al mundo. ¿Por qué? Porque seremos juzgados por lo que sabíamos. Cuanto más sabemos, más se espera de nosotros. Cuanto menos sabemos, menos se espera de nosotros. Pero la eternidad habla de juicio eterno. La eternidad es algo que todos debemos afrontar, ya sea la vida eterna o la muerte eterna, y eso lo pone en perspectiva. Lo pone en perspectiva, hermanos. Debería motivarnos. ¿Quiero la vida eterna? ¿Quiero evitar la muerte eterna? Ya saben, decir lo mismo de una manera diferente. Pero eso debería motivarnos. ¿Eternidad? Eso es mucho tiempo. Es mucho, mucho tiempo. Cada una de las doctrinas de la leche, hermanos, las acabamos de repasar rápidamente. Podría haber dicho mucho, mucho más sobre cada una de ellas, pero cada una de ellas, ya sea el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos o el juicio eterno, son doctrinas significativas que confunden a los teólogos, que confunden al mundo. Sin embargo, Dios las llama leche. Estas son las cosas que se espera que los bebés espirituales sepan, que se espera que absorban y de las que se espera que se beneficien. Estas son las cosas que se encuentran en el comienzo mismo del cristianismo. Están en el comienzo del cristianismo. Pero, hermanos, como todos los bebés, pero por importantes que sean esas doctrinas, como todos los bebés, eventualmente tenemos que crecer. No podemos quedarnos estancados ahí. Volvamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Tan significativo, tan importante, y traté de explicar apasionadamente cada una de esas doctrinas, y tal vez mientras las repasaba, ustedes tuvieron recuerdos, recordando haberlas repasado y aprendido y cuán emocionados estaban. En algunos casos, todavía las están aprendiendo, cuán emocionados están. Pero no podemos quedarnos estancados allí. Y Pablo, como veremos en Hebreos 5, como un pastor amoroso, se vio obligado a desafiar a los hermanos. Los hermanos necesitaban ser desafiados. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, 12. Leemos un poco sobre esto, pero continuaremos aquí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, así que, ya saben, un maestro es alguien que ha avanzado, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Así que Pablo está desafiando a los hermanos. Algunos no estaban creciendo como debían. Ellos deberían haber estado más avanzados de lo que estaban. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo habla sobre el discernimiento. El discernimiento requiere cierta madurez espiritual. Crecer espiritualmente, no quedarse estancado en las cosas fundamentales. El grupo dentro del grupo al que se estaba dirigiendo era gente que no estaba donde debía estar. Ahora bien, no podía haber significado todos. No podía haber significado todos. Recuerden, hablé de esto, que mi audiencia está compuesta por miembros prospectos. Tenemos gente que es nueva en la fe, gente que toma leche y debería estarlo. Y no sería diferente entonces, hay gente que viene todo el tiempo. Había gente que venía y avanzaba por toda la iglesia, gente nueva, etc. Pero él estaba diciendo, algunos de ustedes, sin embargo, no están creciendo como deberían. Deberían estar mucho más avanzados. Y no es diferente hoy. De ahí el mensaje, la razón del mensaje. Pero el grupo al que le estaba hablando, algunos en ese grupo, su crecimiento se vio atrofiado. Los hermanos tenemos diferentes pruebas y cosas con las que tenemos que lidiar, tenemos que ser fuertes. Tenemos que crecer, tenemos que ser mucho más maduros. Tenemos que entender en qué nos hemos metido. Ahora, el punto de esto es que él está diciendo: bien, algunos de ustedes deberían comer carne, y ustedes están estancados en la leche. Y solo quiero agregar esto. La tendencia puede ser: oh, bueno, podemos encontrarnos casi despreciando la leche. ¿Cómo? Oh, no necesito leche. Eso es para bebés. Soy un adulto espiritual. No la necesito. Bueno, ese no es el punto. Ese no es el punto. Recuerden, si nos alejamos de la leche, entonces crucificamos al Hijo de Dios nuevamente. La leche es muy importante. No se trata de esta idea de simplemente descartar o descartar la leche. Se trata simplemente de entender que hay cosas más profundas y avanzadas de Dios a las que debemos asegurarnos de estar expuestos. Así que el punto no es ayudarnos, hacernos tratar de crecer demasiado rápido. Si estamos tomando leche, entonces ahí es donde debemos estar. Pero si debemos estar más avanzados, si debemos ingerir carne, entonces ciertamente queremos asegurarnos de que también lo estemos haciendo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las carnes fuertes a las que se estaba refiriendo Pablo? Correcto. Todavía estamos aquí en Hebreos capítulo 5. Así que vimos que allí se hablaba de carnes fuertes. Vean allí en el versículo 12, lo ven en el versículo 14. Hebreos 5, 12. 5, 14, carnes fuertes. ¿Qué significa eso? Carnes fuertes, cuando lo analizan, solo significa alimento duro o sólido. Así que piensen en un bebé con leche. Con una carne fuerte, es comida sólida. Es comida dura. Es comida que tienen que masticar. No tienen que masticar leche, pero es comida que tienen que masticar un rato para descomponerla. Y hay ciertas cosas en la palabra de Dios que son cosas más consideradas que tienen que masticar por un rato. Son duras, no se tragan tan fácilmente como la leche. Ahora, podría resumir esta carne fuerte de la palabra de muchas maneras diferentes. La resumiré de algunas maneras diferentes. La primera es lo que yo llamaría cosas que son difíciles de entender. Segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, cosas que son difíciles de entender. Hermanos, esto es lo que la mayoría de las personas piensan cuando piensan en la carne fuerte de la palabra. Piensan en cosas que son difíciles de entender. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que hay algunas cosas en la Biblia, hermanos, que son difíciles de entender. Eso en realidad debería darles algo de alivio. A veces pueden leer algo y mirarlo y decir: ¿saben qué? No entiendo eso. Y algunas personas, por error, en lugar de simplemente buscarlo y tratar de entenderlo, se castigan a sí mismos y piensan: si no entiendo esto, entonces de alguna manera no soy cristiano o de alguna manera Dios no está trabajando conmigo. No, ese no es el caso. Nos está diciendo que algunas cosas son difíciles de entender. No se desanimen, no se desanimen. Algunas cosas son simplemente carne fuerte. Son duras, tienen que masticarlas por un tiempo. Isaías 28. Isaías 28. Versículos familiares que hablan sobre por qué algunas cosas en las Escrituras son difíciles de entender. Isaías 28, nos lo recuerdo, hermanos, para que podamos ser pacientes con nosotros mismos, no castigarnos. Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? Estamos hablando de doctrina. ¿A los destetados? a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y continúa hablando de labios tartamudos, otra lengua. Versículo 13. La palabra, pues, del Eterno les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. La Biblia está escrita de una manera, un poco aquí, un poco allí, renglón tras renglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. No es un libro que se pueda leer de principio a fin y llegar a comprenderlo por completo. Hay que ir un poco aquí, un poco allá. Está escrito aquí, está escrito allí, está escrito aquí, está escrito allí. Está escrito de esa manera. Y puede ser muy confuso. Pero piensen en todas las cosas que hemos aprendido recientemente y a lo largo de las décadas, todas las cosas que hemos aprendido que fueron escritas un poco aquí, un poco allí. Piensen en la edad de la tierra. Si simplemente lo leen desde Génesis y lo leen de principio a fin, piensan. Bien, la tierra tiene, y miran todas las genealogías, oh, la tierra tiene unos 6.000 años. Bueno, no, ese no es el caso en absoluto. La tierra tiene más de millones de años. Oh, tal vez incluso miles de millones de años. Solo se refiere al tiempo en que los hombres estuvieron aquí en la tierra. Eso está escrito un poco aquí, un poco allí. Piense en el Padre siendo revelado en el Antiguo Testamento, o cuándo son los últimos días, o cuántas iteraciones hay en el reino, o que los nuevos cielos y la nueva tierra son antes del milenio. Todas esas cosas, hermanos, fueron escritas un poco aquí, un poco allí. Y pueden ser un poco difíciles de masticar y son un poco rígidas. Tienen que poder digerirlas. Pero recuerden, cuando están rígidas, cuando son difíciles de digerir, su madre está aquí para ayudarles. Hebreos 13. Hebreos 13. Su madre que preparó esa comida está aquí para ayudarle. No podemos escapar de esa analogía. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Para evitar confusiones, para ayudar a que la comida se ingiera mejor, para poder digerirla mejor, apéguese a lo que se enseña. Si no lo entiende completamente, no lo descarte ni lo crea. Simplemente diga: ¿saben qué? No lo entiendo completamente. Déjenme tratar de entenderlo. Santiago nos da un gran consejo. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Estamos aquí. Versículo 19, Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, este es el consejo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No hay necesidad de frustrarse si algo no está del todo claro, si no lo entienden completamente al principio o incluso después de un rato. Sea pronto para oír, tardo para hablar. Acéptelo, trate de entender. Somos los estudiantes, somos los hijos. La iglesia es la madre. El objetivo, hermanos, es que todos estemos en la misma página, que estemos unificados, del mismo sentir, del mismo juicio, andando juntos doctrinalmente y en otros aspectos. Así que eso es lo que tradicionalmente la gente piensa cuando piensa en carne fuerte, son cosas que son difíciles de entender. Pero un elemento menos pensado de pasar de la leche a la carne es saber cómo aplicar las escrituras. ¿Cómo aplico esta escritura o este principio? Recuerden, Pablo habló acerca de tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, esta idea del discernimiento. Juan 7. Juan 7. Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con mucha frecuencia cometemos el error de juzgar las cosas según su apariencia o de sacar conclusiones precipitadas, basándonos simplemente en lo que vemos, en nuestros sentimientos o en nuestras emociones, sin darnos cuenta de que juzgar con rectitud puede ser difícil. Pero es necesario aplicar versículos y principios espirituales de las Escrituras, y eso viene con la madurez espiritual. Cuando somos nuevos, es posible que no podamos hacer eso tan bien. Es importante que busquemos consejo y consigamos ayuda, pero con el tiempo, hermanos, tenemos que ser capaces de aplicar estos principios espirituales a medida que maduramos, a medida que comenzamos a ingerir más carne y a ser capaces de recibir más carne. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que nos encontramos de vez en cuando. Lo escucho en el ministerio y lo veo. Cuando simplemente van o cuentan con que Dios los sane en lugar de ir a un médico y buscar una intervención médica, ese no es necesariamente un momento de leche. Ese podría ser un momento de carne. Simplemente espero a que Dios me sane, y Él promete sanar, Él es un sanador. Confío y tengo fe en Dios. O voy a un médico y busco atención médica y ayuda médica. ¿Qué hago? La Biblia habla de ser ungido para sanar. ¿Significa eso que todos los médicos son malvados? Espero que no. Acabo de tener una cita con el médico, supongo que tengo que arrepentirme. Es decir, tenemos que saber cómo y cuándo, hermanos, aplicar ciertos principios y cosas de Dios, y eso requiere consejo. Pero también se necesita la carne y la madurez espiritual para poder entenderlo. Y emitir juicios requiere ejercitar el discernimiento. Echemos un vistazo a otro que podría ser un desafío, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. La carne espiritual de saber cómo aplicar los principios de Dios a una determinada situación. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, como cristianos, todos sabemos que tenemos que sacrificarnos. Pero, ¿cómo sabemos que estamos sacrificando lo suficiente? La Biblia dice que tenemos que ser sacrificios vivos. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo lo suficiente? ¿Existe un cierto nivel de sacrificio o servicio que es aceptable o inaceptable? ¿Estás sacrificándote hasta el punto en que otras cosas se están desmoronando? Su oración, su estudio, sus relaciones, su salud. Pero estoy sirviendo, me estoy sacrificando. Pero, ¿lo está haciendo de manera equilibrada? ¿O estás diciendo? Bueno, no quiero que otras cosas se desmoronen, sin sacrificarse en absoluto. Esas cosas requieren juicio. Requieren aplicar la esencia de los principios de la palabra de Dios. Gálatas 5. Gálatas 5. Se da cuenta de que no puedo responder por usted y está sacrificando lo suficiente. Solo usted lo sabe y Dios lo sabe. No puedo responder eso por usted. Debe sacrificarse. Debemos sacrificarnos. Pero, ¿cuánto es demasiado? ¿Cuánto es muy poco? Esa es una decisión a la que debe llegar, una conclusión a la que debe llegar. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Estás sirviendo lo suficiente? ¿Estoy sirviendo demasiado? ¿Estoy sirviendo muy poco? Eso es algo, hermanos, que solo ustedes pueden responder. Esas son las cosas en la Biblia que no son blancas o negras. Son mucho más grises. Y gran parte del juicio se reduce a ver lo gris, las cosas que no siempre son fáciles de discernir. Los cristianos maduros saben cómo hacerlo. Verán a una nueva persona, la amarán y estarán encendidos. Pero si no tienen cuidado, se agotará porque, quiero servir, quiero sacrificarme y quiero hacer todas esas cosas. Y esa es una actitud maravillosa. Pero cuando comienza a acomodarse y comienza a darse cuenta de verdad, espera un minuto. No puedo sostenerlo. No puedo seguir con esto. Ahora bien, Eso no quiere decir que no debamos servir. Eso no quiere decir que no debamos sacrificarnos. Por supuesto, ese no es el punto. Pero tenemos que saber, por supuesto, cómo aplicarlo. Y ahí es donde entran en juego la madurez y el consejo. Y Dios no nos abandona cuando se trata de tomar estas decisiones. Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3. Es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo sé que estoy sirviendo lo suficiente? ¿Cómo sé que me estoy sacrificando lo suficiente? ¿Cómo sé que estoy haciendo las otras cosas de Dios que no están escritas en blanco y negro? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará? Y Él enderezará tus veredas. Dios le mostrará, le revelará qué hacer si confía en Él. Si no se apoya en su propio pensamiento, si lo reconoce en todos sus caminos, si lo hacemos, Dios nos dirá qué hacer. Nos dirá la cantidad correcta de servicio. Nos dirá la cantidad correcta de sacrificio. Nos dirá cómo hacer ese juicio. ¿Debo hacer esta compra? ¿No debo hacer esta compra? ¿Cuándo debo hacerla? Dios nos guiará a través de todo eso. Tantas veces, hermanos, y ustedes han estado allí, muchas veces sé qué hacer porque simplemente me he sentido cómodo. El Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador en mí me da consuelo. Cuando me siento incómodo, cuando me siento incómodo con una situación, la responsabilidad recae sobre mí de buscar consuelo en las Escrituras, mediante el consejo. Y, si es posible, a menos que me sienta cómodo, no tome la decisión. No tome la decisión. Hay excepciones. Pero ahí es donde entra en juego el consejo. Ahí es donde entra en juego ir a Dios y confiar en Él. Ahí es donde entra en juego, como cristiano maduro, no simplemente estar en la leche de la palabra y entrar en la carne sólida. Un elemento final de pasar de la leche a la carne es aplicarlo en las cosas espirituales más profundas que encontramos, los desafíos espirituales que enfrentamos, ya sean relaciones personales o interpersonales. Los cristianos maduros que comen carne, si puedo decirlo de esa manera, saben cómo lidiar con esas cosas. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Estamos viendo cómo tener una actitud apropiada, tener una actitud apropiada. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es interesante que esté diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, ¿quién es la audiencia? Él está hablando a los cristianos. Él nos está hablando a nosotros. Aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y continúa diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Estamos hablando de cristianos? Sí, puede suceder. Puede suceder. Podemos encontrarnos enfrentando y lidiando con una mala actitud, una actitud pobre. Hermanos, deberíamos ser personas con las que es fácil llevarse bien. ¿Tenemos nuestros momentos? Sí, sí, los tenemos. Yo tengo los míos. Pero en general, deberíamos ser personas con las que es fácil llevarse bien, que se las pueda congraciar fácilmente. La gente no debería vernos llegar y decir, ¿saben qué? Quiero ir por otro lado. Deberían recibirnos con agrado cuando llegamos. Así es como la gente debería responder y reaccionar ante nosotros. Los cristianos maduros aplican las Escrituras para evitar esa amargura, evitar esa ira y evitar esa maledicencia. Todos somos susceptibles a eso. Pero los principios, las Escrituras, la Biblia nos ayudan a evitar esas cosas. Otra cosa más profunda con la que tenemos que lidiar es la corrección. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Lidiar con la corrección. Hebreos 12, versículo 11. Hebreos 12, versículo 11. Simplemente saltemos al contexto aquí. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, no soy el mayor partidario de la corrección. En realidad, no me gusta el proceso. Me encanta el resultado, pero el proceso del que habla no es gozoso, sino triste. Pero los cristianos maduros, los cristianos que son capaces de aceptar la carne de la palabra de Dios, entienden que la corrección debe venir, y evitan que brote en ellos una raíz de amargura. La corrección y la amargura han sido la caída de demasiados miembros del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Demasiados miembros del pueblo de Dios fueron corregidos, se amargaron y se fueron. En efecto, derramaron la leche de la palabra de Dios, todas esas cosas maravillosas de las que hablamos, la derramaron y simplemente se alejaron, todo porque fueron corregidos. Es una pena. Es una pena porque, ¿qué hicieron? Crucificaron al Hijo de Dios de nuevo, todo porque alguien los corrigió a pesar de haberles advertido que no lo hicieran. Puede suceder. Puede suceder. Finalmente, está el ser acusado injustamente. Acusado injustamente. Primera de Pedro, capítulo 2, ser acusado injustamente o sufrir injustamente. Pongo esto aquí. Esta podría ser una de las cosas más desafiantes. Ya saben, hablar de ser corregido, en muchos casos, las personas son corregidas por cosas que hicieron. Pero Primera de Pedro, capítulo 2, habla de sufrir injustamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados? Por nuestras faltas, así que si hicimos algo, no hay gloria por eso si somos abofeteados por ello. Y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cristo no pecó. No hubo engaño en su boca, sin embargo, sufrió por ello. Está diciendo que somos llamados, hermanos, para ese propósito. Debemos ser como Cristo. Debemos seguir sus pisadas. Los cristianos del nivel de carne madura entienden que a veces sufrimos por hacer el bien. Podríamos sufrir en el trabajo porque queremos ir a la fiesta. Podríamos sufrir por un cónyuge inconverso porque queremos diezmar. Un miembro de la iglesia, nuestro hermano, esa persona con la que hemos pasado tanto tiempo y tanta comunión y compartiendo historias, puede pensar que hicimos algo que no hicimos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Arremetemos? ¿Entramos en modo ataque o nosotros, como cristianos maduros, lo tomamos con paciencia al igual que Cristo? Al igual que Cristo. Nosotros, como cristianos maduros, pasamos de la leche y pasamos a las cosas más difíciles y profundas de Dios. Para concluir, la dieta general, hermanos, como han escuchado, requiere leche y carne. Ambas son definitivamente necesarias. Leche para los novatos, los bebés en Cristo. Y, ocasionalmente, para los adultos. Hoy dediqué un buen rato a la leche. Y es que nosotros, los que somos cristianos maduros, tampoco podemos olvidarnos de la leche. Yo tomo leche de vez en cuando. Pero también está la carne para los adultos, cosas con las que los cristianos maduros deben lidiar y cosas a las que las personas nuevas tienen que aspirar y querer ser parte. Nunca olviden, hermanos, nunca olviden que la iglesia es nuestra madre. La madre decide lo que comemos, no los niños. Esa no es nuestra decisión. Si fuera por los niños, comeríamos dulces y helado todo el día. No hay nada con una barra de chocolate de vez en cuando o una bola de helado, pero eso no puede ser lo único que comamos. No puede ser lo que decidan los niños. Es lo que decide la madre. Hermanos, si encuentran que algo les resulta difícil de digerir, esa carne fuerte de corrección, esa carne fuerte de doctrina, esa carne fuerte de manejar la adversidad, si encuentran que eso es difícil, perseveren. Perseveren. Eventualmente lo digerirán si continúan masticando y perseverando. Y al mismo tiempo, no desprecien la comida sencilla. O, bautismos. O, imposición de manos. Oh, no me atrevo a decir eso. No me atrevo a decir eso. Recuerden, todos fuimos nuevos en algún momento. Y aquellos de ustedes que son nuevos se están beneficiando de estas enseñanzas sencillas al igual que aquellos de nosotros que somos maduros. Hermanos, debemos pasar de la leche a la carne, y tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios. No demasiado rápido, no demasiado lento. Nuestra meta es crecer espiritualmente y alcanzar la madurez espiritual completa.